se están complicando las cosas, las opiniones, a medida que se acerca la fecha en la que podrían regresar los entrenamientos de los equipos profesionales. Insistimos a esta hora en directo, el ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribes. Señor ministro, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido al partidazo, me alegro de saludarle en un día complicado de nuevo. Como miembro del gobierno, le pregunto cómo ha vivido usted las horas que han transcurrido entre el mediodía y la noche cuando se ha producido esa rectificación con el asunto de los niños, que ha tenido a todo el país pendiente de si podían salir o no podían salir los niños.
Bueno, pues como una expresión de lo que estamos viviendo, ¿no? Una gran crisis que pone muy difícil las decisiones. Seguimos, no lo podemos perder de vista, en estado de alarma, en confinamiento, y el gobierno ha tratado de aliviar, trata de aliviar la situación, sobre todo de las familias con niños, y está buscando la fórmula, ¿no? Yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, pues ante las consideraciones que se han hecho, el gobierno ha reconsiderado su planteamiento, pero yo creo que está en la lógica de priorizar la salud y de priorizar el combate contra el virus, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo lo veo así. Me parece que el ministro Salvadorilla es una persona súper cabal, que toma decisiones siempre desde un punto de vista de la prudencia, ¿no?
Finalmente los niños podrán salir, veremos en qué condiciones a partir del domingo, si no me equivoco. Y ahí también hay que pensar en que todos tenemos que poner nuestro granito importantísimo, claro, de arena. Es decir, que no nos van a poner un guardia civil a cada padre. Que no haga,
claro,
falta
es
eso.
Imposible.
O sea, es imposible poner un guardia civil a cada padre o una pareja de militares en unos columpios. Ya aquí entra el pozo de ciudadano que tengamos cada uno, ¿no?
Claro, claro, claro. Yo creo que esto nos está probando a todos y nos prueba cada día, ¿no? Y es verdad que las soluciones no son fáciles, pero estamos en un momento todavía donde la prioridad claramente es combatir el virus, conseguir que la pandemia pues empieza a ser controlada de verdad, que las personas pues empezamos a tener una tranquilidad que no va a ser de un día para otro, pero que ese sea el camino, y es verdad que los pasitos que demos de desescalada en su momento pues tendrán que ser pasos muy meditados, ¿no? Siempre desde esa prioridad de la salud. Yo creo que eso no se puede perder de vista y es fundamental la colaboración de todos, ¿no? Y la responsabilidad.
Sí, pero entenderá usted que en el camino hacia la desescalada, llevar a los niños a la farmacia, al banco o al súper no era desde luego una buena idea. O sea,
no, lo que pasa es que el mensaje era un poco decir, bueno, vamos a aliviar esta situación, porque es verdad que las familias que tienen niños de una determinada edad pues llevan mucho tiempo encerrados y eso genera otro tipo de problemas. Vamos a aliviar un poco, ¿cómo? Pues con las justificaciones que teníamos. Ese era un poco el razonamiento inicial.
Sí.
Es verdad que luego se hace el otro planteamiento. Bueno, no van a ir a la farmacia o a lugares cerrados donde pueda haber otro tipo de problemas. Y entonces se replantea el tema, ¿no? Y yo creo que el ministro Illa el sábado ha anunciado que va a sacar una orden matizando o indicando las consideraciones concretas, y yo creo que van a ir en esa línea, ¿no? De prudencia y a la vez de aliviar lo que se pueda a las familias, ¿no?
Es usted ministro de Cultura y Deportes. ¿Es de los que le gusta el deporte o es de esos ministros que hemos tenido durante muchos años que era de cultura y le caía el deporte así un poco de lado y era casi un marrón para el ministro?
Bueno, yo depende del día. Hay días que tengo que justificar una cosa o la otra, ¿no? Pero yo quiero ser de las dos cosas, ¿no? Y me parece, en los últimos tiempos la gente de la cultura me dice que soy más del deporte, pero no, realmente vivo los dos ámbitos con absoluta vocación. Es decir, yo vengo de la universidad, soy profesor universitario de filosofía del derecho, por tanto mi vínculo con la cultura viene de ahí, también de una tradición de maestros muy vinculados a la institución libre de enseñanza, etcétera, y a lo que significa ese espíritu de cultura y universidad, pero a la vez soy una persona que ama el deporte, ¿no? Lo practiqué bastante tiempo, el baloncesto, ¿no? Y no era malo, ahora no lo practico tanto, salta a la vista, pero me gusta mucho y lo sigo, el fútbol, el baloncesto y otros deportes, en realidad casi todo, ¿no? Y lo sigo viendo casi con mirada de niño, ¿no? O sea, que con mucho entusiasmo, ¿no? Sí, soy un ministro de deporte que va a ejercer, que está ejerciendo y que lo que permite esta situación, que es verdad que la situación es tan difícil, ¿no? Que se ha dado la vuelta a todo y lo complica mucho, ¿no? Pero mi vocación deportiva es grande, ¿no? Y interés por el deporte, ¿no? Y además creo que están conectados, ¿eh? Yo sí que creo, no voy a citar a Albert Camus, que decía aquello del fútbol, ¿no? Que los valores morales y los verdaderos deberes los aprendió en el fútbol, o sea, esa vinculación entre valores y lo que tiene que ver con el deporte, pero yo creo que sí es cierto que hay una vinculación y yo lo tengo claro, tengo que hacer un esfuerzo en los dos ámbitos claramente.
Me gustaría que me contara usted cómo se gestó la reunión entre Tebas y Rubiales con Irene Lozano este fin de semana. ¿Tuvo que hablar usted con los dos para que aceptaran ese encuentro?
Bueno, yo llevo días, semanas diciendo que hay que templar gaitas, que es una expresión muy castiza, que además, como está el país ahora mismo, necesita del concurso de todos, ¿no? Y la verdad es que no he tenido que hacer mucho esfuerzo, ha sido muy natural, ¿eh? Yo reconozco que tanto Javier Tebas como Luis Rubiales han puesto mucho de sí en muy poco tiempo y lo del sábado pues fue realmente un éxito, ¿no?
¿Les llamó usted? ¿Les llamó?
Bueno, les he llamado hoy para darle enhorabuena. Les había hablado antes y además he quedado para volver a hablar mañana o pasado con ellos, no sé si por videoconferencia, por separado, pero bueno, quiero decir que quiero hablar mucho porque quiero poner en valor lo que han hecho, ¿no? Me parece que...
¿Estaba usted, perdón, ministro, estaba usted cabreado con esa situación, con lo que estábamos viendo en las últimas semanas, el lamentable espectáculo de enfrentamiento entre las dos instituciones?
No, yo creo que el sentimiento de cabreo no era el que tenía. Yo era un sentimiento de que, bueno, pues se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Y es verdad que en muy poco tiempo se ha visto que se pueden hacer mejor, ¿no? Y yo creo que nuestro país necesita, y el deporte en esta situación, pues altura de mira, grandeza, generosidad, y lo que han empezado a hacer es eso, ¿no? Y yo he descubierto que era posible, yo lo intuía, ¿no? Y ahora he comprobado que es posible. Y yo he llamado hoy a Luis Rubiales y a Javier Tebas para darle las gracias. Parece que esto es un buen camino, va a depender todo de sanidad, o sea que no podemos, por eso la preocupación de los que te escuchaba antes de los futbolistas la entiendo, es decir, porque hay una preocupación evidente ahí vinculada a la salud, sanidad va a marcar y los científicos y los epidemiólogos el camino, pero que los deberes estén hechos por parte de la Liga y por parte de la Federación y por parte del Consejo Superior de Deportes, yo creo que es un buen camino, ¿no? Y me parece que hay que felicitarlas.
¿Usted cree que el 4 de mayo los equipos de primera y segunda división van a poder iniciar los entrenamientos? Aunque sé que dependa de sanidad. A día de hoy, por la evolución de la situación, por lo que se ha hablado, por lo que hay sobre la mesa, ¿cree que el 4 de mayo es la fecha de vuelta a los entrenamientos?
Es que no lo sé. Fíjese, me hablábamos antes del tema de los niños, de la salida hoy. Es todo tan complicado que no podemos aventurar eso. No sería responsable y mucho menos siendo ministro de un gobierno, ¿no? Yo sí deseo que eso se produzca, eso sí se lo digo. Y sí me parece que el fútbol puede ser el mascarón de proa, en cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, del deporte español, ¿no? Y lo que se ha hecho este sábado y el decreto que hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros en relación con la fundación que va un poco a coordinar todo eso, etcétera, yo creo que es un buen mensaje. Ahora, si se va a producir o no, no lo sabemos, no lo podemos saber ahora. Depende de los acontecimientos de los próximos días, pero mi deseo es que cuanto antes pueda haber fútbol. Y si es seguramente sería, pues será puerta cerrada en principio, pero ese es mi deseo. Y si sanidad y los epidemiólogos, los científicos lo ven bien, pues lo haremos.
¿A usted qué le parece que los futbolistas se vayan a someter a miles de test que no están disponibles para el resto de la población o incluso para gente que está trabajando en la primera línea, como por ejemplo los sanitarios?
Bueno, se están aumentando mucho los tests en todos los ámbitos. Es verdad que para todos a la vez pues es imposible, ¿no? Pero es verdad que conforme se produzca lo que llaman los expertos la desescalada, pues tendremos que también en esas actividades, sean deportivas, sean en su momento también culturales, o sean de la industria o de los distintos ámbitos de la economía, pues garantizar la salud de esas personas, ¿no? Entonces la prioridad no va a tener tanto que ver con una especie de privilegio, sino con que van a estar en una situación que hay que garantizar que sea segura, ¿no? Y esa sería la explicación o la justificación cuando se produzca. Pero yo sigo diciendo que es muy pronto. Lo positivo hoy, a día de hoy, es que Federación de Fútbol y Liga han dado un paso adelante de complicidad y de solidaridad también con otros deportes, que yo valoro mucho y me parece que ese es el buen camino. Ahora ya dependemos de la evolución de la pandemia y de los criterios sanitarios.
¿Entiende usted el miedo de algunos futbolistas a regresar? ¿Qué pasará con un futbolista que tenga un contrato en vigor y diga que no juega porque tiene miedo? ¿Le pueden echar del equipo o deja de cobrar?
Bueno, yo creo que todo eso tendremos que verlo con cuidado, bueno, si se produce, ¿no? Y por eso también habrá que dar los pasos, los primeros pasos tienen que ser de garantías de salud, ¿no? Y por tanto, es que si eso no se produce, no se va a producir lo segundo. Es decir, hay una condición previa que es esa seguridad que debe derivar de criterios puramente de los expertos de salud, ¿no? Y por tanto, no se tiene que producir eso. Si después se produce, pues valoraremos también con cuidado todo. Yo creo que se debe valorar. Estamos en una situación, digamos, sin precedentes recientes, ¿no? Donde nos ponemos a prueba todos y donde yo creo que lo que exige, por encima de todo, es altura de miras y mucha comprensión recíproca, ¿no? Yo creo que tenemos que comprendernos más todos, ¿no?, en este momento, y tenemos que estar más unidos. Y yo entiendo el temor de un futbolista o de un deportista que quiere hacer deporte y tiene dudas, ¿no? Como no lo voy a entender, ¿no? Ya, como entiendo también el que quiere hacerlo, ¿eh? También tenemos muchos que quieren hacerlo ya y que les gustaría que les dejaran entrenar, etcétera. O sea, que yo entiendo esas dos posiciones. Lo que tenemos es que garantizar que cuando eso se produzca estén las condiciones de seguridad plenas, ¿no?
¿Usted ha leído el protocolo de la Liga? ¿Los folios que tiene preparada la Liga para cuando vuelva al fútbol? ¿Lo que hay que cumplir? ¿Los parámetros que hay que cumplir? Más o menos.
Los he visto un poco por encima. No he tenido el tiempo de verlo con detalle, pero sí los he visto.
Es que el otro día nos dijo Busquets aquí en el programa que para él era casi imposible de cumplir. Quique Setién, entrenador del Barça, ha dicho exactamente lo mismo. Cuando escucho a los jugadores son contrarios a concentraciones. ¿A usted le parece muy difícil de cumplir también ese protocolo?
Yo creo que hay que dar tiempo al tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo, vamos a ver, estamos todavía, y esto yo sé que es difícil porque todos tenemos el deseo de vislumbrar un horizonte diferente, ¿no? Pero tenemos que dar tiempo al tiempo, decidir bien cada semana, según las circunstancias que tengamos, cuando lleguemos a ese río, pues lo cruzaremos, ¿no? Yo creo que ahora toca ser conscientes de que seguimos en estado de alarma, que lo hemos prorrogado, y por tanto mañana el presidente lo va a presentar en el Congreso y probablemente el viernes tendremos un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la prórroga, y cuando lleguemos al 9, el 10 de mayo, veremos cómo estamos también desde el punto de vista de los datos de la situación. Y entonces todo eso nos llevará por un camino, nos llevará por otro, o nos llevará más deprisa o más despacio, ¿no? Y eso, anticiparlo, creo que no ayuda porque genera también incertidumbre y expectativas que no
perfecto. Me gustaría preguntarle por otro rumor que he oído en las últimas horas. Los derechos del fútbol en España los tiene Movistar, todos los partidos son en pago, salvo uno que es en abierto. En el caso de que vuelva el fútbol, ¿el gobierno va a intentar que haya más partidos en abierto para que la gente en su casa pueda pasar, digamos, las semanas lo mejor posible, teniendo en cuenta que no va a ser la vida normal que todos deseamos en el verano?
Pues tendremos que estudiar todo eso. Yo creo que
¿Pero está sobre la mesa? ¿Eso alguien lo ha planteado?
En este momento, yo no sé si se ha planteado este momento. Los pasos que hemos dado el sábado en la reunión, digamos, a tres, el Consejo Superior de Deportes, Federación y Liga, y hoy que hemos aprobado en el Consejo de Ministros el decreto donde se recoge la nueva fundación pública para ayudar, digamos, al deporte en general, no está eso detallado. Lo que está es que una parte de los derechos de imagen van a ir destinados, antes no era así, a ayudar a otras federaciones, al deporte olímpico y paralímpico, al deporte femenino, es decir, a construir una red de solidaridad en ese sentido. Ahora, ¿cómo luego se desarrolla todo eso en esos términos que usted me plantea? Pues tendremos que verlo. Pero no es una mala reflexión. Yo creo que este es un tiempo que exige la solidaridad de todos.
Vale.
Y que todos arribemos el hombro. Y seguramente si lo hacemos, pues encontraremos soluciones satisfactorias para todos.
¿Tebas ha sido más solidario que Rubiales?
No, bueno, yo creo que los dos han puesto de su parte. Es verdad que la Liga pone el dinero, es verdad, a través de los...
Es bastante importante eso, ¿no? Es bastante importante.
Claro, es importante. La fundación es pública, pero la financiación es privada. O sea, que ahí, digamos, la Liga ha tenido un gesto, digamos, de generosidad económica, ¿no? Pero también hacía falta que la federación facilitara las cosas, ¿no? Y que hubiera esa comunicación y que hubiera ese proyecto común, ¿no? También con el gobierno, con el CSD, es decir, de hacer las cosas juntos para salir de esta situación. Tenemos en el horizonte también las Olimpiadas en el verano del año que viene. Bueno, hemos ganado un año en ese sentido. Bueno, pues vamos a tratar también de reforzar las cosas, las ayudas al deporte, a los deportistas, a los futbolistas que no son de élite, que no lo están pasando bien. Es decir, que nos olvidamos, a veces pensamos en los grandes deportistas con grandes salarios y no es la mayoría, ¿no? Y también a contar con el Comité Olímpico Español. Yo voy a ver también, voy a hablar con, lo he hecho hace un par de días, pero por videoconferencia con Alejandro Blanco. Es decir, creo que tenemos que tejer una red de complicidades y de solidaridad que nos permita sacar al deporte de esta situación y que sufra lo menos posible para que podamos luego salir con fuerza, ¿no?
Ministro, ha dicho Irene Lozano que ella ve muy lejos la entrada de aficionados a un estadio. Es más, tan lejos como la vacuna. Usted también, no me diga eso de que no nos adelantemos, que crucemos el río, ya lo sé, lo tengo clarísimo. Pero, ¿cuándo cree que se va a poder entrar en un campo de fútbol a ver un partido? ¿2021? O sea, ¿estamos hablando de que 2020 va a ser un año en blanco?
Juanma, no lo sé, de verdad. O sea, si lo supiera, no sería ministro de Cultura y Deportes, sería científico reputado, ¿no? No lo sabe Irene, no lo sé yo, no lo sabe nadie. Es verdad que lo que sabemos es que la desescalada en todos los ámbitos, también en el deportivo, va a ser progresiva. Entonces es lógico pensar que si damos un primer paso, será un paso sin espectadores. ¿Cuánto va a durar eso? Pues dependerá del éxito que tengamos en el combate contra la pandemia. De lo que dure esta primera fase, que es la más dura, de confinamiento, de estado de alarma, y en todo caso después, de peligro de rebrote de la pandemia, ¿no? Si eso se controla, pues estaremos más cerca de volver a una normalidad. Si eso se alarga, pues estaremos más lejos, pero es algo que ahora mismo nadie lo sabe. Podemos hacer, podemos especular, pero no sería ni responsable ni prudente, ¿no?
¿Hacer deporte en la calle? O sea, ¿echar unas carreras por el parque? ¿Cuánto?
Bueno, pues eso, claro, la lógica racional de cualquiera, pues eso debe ser de las primeras cosas que se deberían poder hacer en cuanto lo permita las autoridades sanitarias, ¿no? Así es evidente, el deporte individual también, ¿no? Pues, tenemos deportistas que lo están demandando ya, ¿no? Bueno, pues vamos a... También es verdad que hay una dimensión también de ejemplo que yo valoro mucho, ¿eh? Yo estoy comprobando en el ámbito del deporte que deportistas de renombre y otros menos conocidos se están quedando en casa siendo conscientes de que están dando ejemplo a mucha gente que les sigue, ¿no? Y que es una forma también de aliviar el malestar del común de los mortales, ¿no? Que estamos o que están en sus casas cuando ven que un ídolo deportivo dice, bueno, hay que estar, ¿no? Y tenemos que estar porque tenemos que ganar esta batalla, ¿no? Yo creo que eso también hay que verlo. Pero es verdad que el deporte individual, en la medida en que esta pandemia tiene que ver con el contacto personal, pues será más fácil en el primer paso que demos de desescalada, ¿no? Pero tiene que producirse, todavía no estamos en ese momento, ¿no? Hay que seguir en casa.
Señor ministro, ¿de qué equipo es usted?
Pues me lo pregunta en serio a estas alturas. Llevo 3 meses de ministro, que no es mucho, es decir, y además es verdad que de la mitad del tiempo con esta situación terrible que ha dado la vuelta a todos nuestros planteamientos iniciales, a los planes que teníamos. Pero bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces, soy del Real Madrid. Vamos, y además, no, alguien me dijo al principio, hombre, ahora que eres ministro tendrías que disimular y tal. Y dicho, pero si es que no tiene sentido. Primero, ahora todo está en todos los lados. Yo he sido un madridista, además, y soy un madridista que no disimula. Entonces, me van a sacar cualquier... Lo digo, claro.
¿Le gustaría que Florentino fichara a Mbappé?
No me disgustaría nada.
No le disgustaría. No. Incluso para jugar en Valdebebas, los primeros partidos, ahí en el Alfredo y Estéfano, claro, que son a puerta cerrada, ¿no?
Sí, tendrá que jugar donde toque, sí, pero no me disgustaría en absoluto.
Vale, perfecto. Le agradezco mucho la presencia y la charla aquí en el Partidazo en directo.
No, Juanma, un placer, a vuestra disposición cuando queráis.
Muy bien, mucha suerte en los próximos días. Gracias, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Es el ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribes.